Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de octubre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es la gestión del conocimiento y los procesos de información digital en México. Para ello contamos con la presencia valiosísima de especialistas en los temas, que son el ingeniero Gunnar Wolf y la maestra Tania Turner-Sen. Muy bienvenidos. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Tania Elizabeth Turner-Sen es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Es consultora del Administrador de Bibliotecas Mendeley. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como en el Centro de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Anteriormente, se desempeñó como consultora en monitoreo y evaluación, así como analista para distintas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones internacionales. Participa activamente en la investigación del fenómeno FLOSS, apoyando el trabajo de distintas comunidades de desarrollo de software libre y repositorios de datos, como flossmole.org y la Fundación de Software Libre. Entre sus publicaciones están Software Libre y Abierto, Comunidades y Redes de Producción Digital de Bienes Comunes, y Los Trabajadores que No Existen, Situación Laboral de los Trabajadores de Servicios en México. Bien, Gunnar Wolf es ingeniero en software de formación autodidacta, usuario y desarrollador de software libre desde 1997, especializado en la administración de redes en el desarrollo de sistemas web. Ha fomentado la cohesión y profesionalización de las comunidades locales de software libre. Es fundador del Congreso Nacional de Software Libre y entre 2002 y 2004 se desempeñó como coordinador general del mismo. Además, desde 2003 colabora activamente como desarrollador del proyecto Debian. es fundador del Encuentro en Línea de Educación, Cultura y Software Libres, mismo que coordinó entre 2005 y 2010. Propiamente desde el año 2005 trabaja como parte del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bien, como en otras ocasiones lo hemos señalado, nos encontramos en una sociedad que está inmersa en un proceso de constante cambio en todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales, así también en los culturales. Por tanto, nuestras categorías de análisis también se van transformando una vez que el individuo tiene la necesidad de entender dichos procesos de cambio. En este proceso, aquí, es en el que la economía del conocimiento y las tecnologías de la información cobran gran importancia y que, pues en esta ocasión, serán objeto de análisis en esta emisión. Bien, ¿cuál ha sido, para empezar, digamos, para abrir boca respecto a estos temas, cuál ha sido el costo para las sociedades contemporáneas de adaptarse a las nuevas tecnologías de la información en todos los sentidos, es decir, económicos, sociales, políticos, culturales? Tania.
Hola, hola Irma, hola Gunnar. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo hablaría de las nuevas tecnologías, en principio recordando que son construcciones sociales, es decir, no nacieron de la nada, nacieron de necesidades sociales específicas.
Claro.
Las tecnologías, además, son como son, porque nosotros, así como sociedad, las hemos hecho como son.
Sí.
Las usamos como las utilizamos, ¿no? O para lo que las utilizamos. Digamos que son consecuencia de procesos sociales evolutivos. Tecnología y sociedad están todo el tiempo moviéndose de manera dialéctica, ¿no?
Así es.
Yo lo que plantearía en este sentido, me iría un poco a la teoría de Wallerstein, hablando como del sistema mundo. Las nuevas tecnologías emanan sobre todo de los países centrales, ¿no? Uh-huh. Que son los que están más avanzados en tecnología. Entonces, hablando desde Wallerstein, en este sistema mundo, hay países centrales y países periféricos, es mucho más costoso, obviamente, para los países periféricos adaptarse a las nuevas tecnologías porque están dictadas desde el exterior, están dictadas desde los países centrales. Son los países centrales los que definen qué tecnologías avanzan y cómo avanzan. Y entonces, digamos que las imponen hasta cierto punto al sistema mundo, al globo entero. Entonces, en ese sentido, yo creería que podríamos voltear al propio desarrollo tecnológico de cada uno de los países. Es decir, va a ser mucho más costoso para los países periféricos si continúan con la dependencia tecnológica hacia el exterior, en vez de voltear hacia adentro e intentar
su propia
tecnología, ¿no? Claro, apegados un poco a estas nuevas tecnologías, a lo que va, ¿no? Uno no puede vivir aislado. La tecnología, además, pues, nos une, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es costoso en todos los términos sociales, en la educación, en la manera de integrarse en la Dirección Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Si nosotros solo dependemos, vamos a depender de los artefactos y también del know-how, como le dicen ahora, ¿no?
Uh-huh. Así yo es. Lo diría en ese Además sentido. De que, bueno, hay que comprarlos.
Exacto.
Muchas veces la importación, eso es lo que los, bueno, les duplica o qué sé yo más, les entuplica el costo de lo que es originalmente. Cuando hay alguien que lo, donde surge, lo inventa y todo esto, bueno, tiene un costo, pero el costo de importar esto es mucho mayor, pienso yo.
Claro.
Entonces,
claro.
Empezando por ahí y después todo lo demás que...
Así es, porque hay una cuestión, perdón, nada más, que tiene que ver con la apropiación de tecnología, que tal vez lo vamos a hablar más adelante.
Sí.
Si no nos apropiamos de la tecnología, digamos que solamente la heredamos,
así
pues
es.
Entonces será muy costoso.
Más costoso todavía, Gunnar.
Así es, y bueno, también te agradezco la invitación nuevamente al programa.
Al contrario, Gunnar.
Sí, yo apuntando un poco lo que mencionabas, quisiera colgar de ahí algunas cosas que nos van a ligar hacia los demás temas que vamos a hablar. El costo clarísimo de entrar a la sociedad del conocimiento puede parecer tautológico, pero es el acceso mismo al conocimiento.
Mm.
Se me hace muy correcto lo que mencionas de la centralidad y la periferia, porque, bueno, no solo está más a la mano todo el desarrollo del conocimiento, llamémoslo en este momento tecnología, pero puede aplicarse a casi cualquier ámbito, claro, en los países centrales, no solo está más, es más fácil que sus habitantes, que sus instituciones puedan pagar el costo económico de acceso al conocimiento, sino que el inicio del desarrollo de este conocimiento ocurre en esas áreas. Eso lleva a que también muchas veces se generan procesos, se genera cultura con una carga cultural.
Claro.
Se genera, pues, acorde a las necesidades que hay ahí, y posteriormente cualquier adecuación que se tenga que hacer, como resulta difícil o muchas veces imposible verdaderamente apropiarse de un proceso, porque este proceso es propiedad de muchas veces de una empresa privada.
Claro.
Entonces, quienes lo requieren adoptar tienen más bien que cambiar su propia forma de trabajo, su propia cultura, para adoptar nuevas tecnologías, para adoptar formas de hacer las cosas incluso, aunque no impliquen un cambio tecnológico.
Uh-huh. Bueno, eso es. Bueno, ¿en qué sentido entonces la apropiación de la tecnología por una base amplia de usuarios colabora a la construcción del conocimiento y a la innovación tecnológica propiamente, Tania?
Yo pensaría que en términos de apropiación, para verdaderamente hablar de apropiación, sí, tendríamos que entender, comprender activamente qué es lo que hace la tecnología y cómo lo hace.
Uh-huh.
No necesariamente es saber programar, que todos sepamos programar. No es eso, ¿no? Uh-huh. O que claro, todos sepamos cómo se construye una licuadora para entonces poder usarla. No, no es eso. Pero sí que tengamos la oportunidad de verlo de manera activa, de entenderlo, de interactuar con la tecnología de otra manera. Y esta, hablando esto de que no todos tendríamos que saberlo, es justamente cuando se apropia una base amplia de usuarios, unos sabrán unas partes, otros sabrán otras partes. Y así se puede intercambiar el conocimiento y se estaría generando nuevo conocimiento, ¿no? Cuando tú cierras las partes, no permites que nadie aporte algo nuevo. Esto puede generar innovación o no. Yo hago el símil con cuando tú vas a un restaurante y pruebas algo delicioso. Entonces vamos a pensar que hay restaurantes que te permiten ver las recetas. Te regalan las recetas. Entonces tú, si quieres, porque si no quieres, no, puedes replicarlo en tu casa. Y entonces no solamente estás degustando un platillo, sino que incluso tienes la posibilidad de aprender a hacerlo. Y luego hasta innovar, ponerle naranja, ponerle claro, no sé qué. En cambio, si no te dan la receta, lo único que te queda es ir a ese restaurante donde hacen eso y comerlo ahí. Claro. Y cuando lo dejen de hacer, ya no volviste a comer ese platillo. Entonces, yo diría que en el primer caso te estás apropiando del conocimiento de la receta, y en el otro no tienes forma de apropiarte, nada más, digamos, utilizas, degustas el platillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mientras más gente lo sepa, más posibilidades hay, ¿no? Uh-huh. Que, claro, abriendo el conocimiento, más gente lo puede saber y más posibilidades hay de innovar y de que este conocimiento crezca. El conocimiento no puede restringirse, no debería poder limitarse, ¿no?
Claro. En este sentido, yo creo que la institucionalidad, digamos, de la educación es importantísima. Es decir, tomar en cuenta que a partir de allí puede apropiarse,
claro,
todo sí, tipo de usuario, sí, claro, de esa tecnología, de ese conocimiento previo, ¿no?
Exactamente.
Y puede al mismo tiempo, bueno, como dices tú, enriquecerlo, crear otra cosa, innovar, uh-huh, lo que se llama innovar.
Exactamente.
¿No? Bueno, sí, Gunnar.
Pero para esto creo que hace falta ir un par de pasitos más allá. Uh-huh. Porque, bueno, de lo que estamos hablando, entraremos en definiciones un poco más adelante, siguiendo sí, el guión que amablemente nos mandaron. De lo que estamos hablando no es tan simple como una receta, además. Ah, o sea, claro, se usa mucho el símil de la receta porque, a fin de cuentas, es algo que está muy al alcance de todo el público. Pero estamos hablando de recetas de millones de pasos. Entonces, bueno, yo puedo, sí, de cierto modo, inferir que, vamos, si me trajeron un delicioso pescado envuelto en no sé qué hojas, bueno, por lo menos ya tengo un par de ingredientes.
Claro.
Pero aquí mencionabas el asunto de la educación. Parte importante de la educación es enseñar a no depender, que es un cambio muy grande que se tiene que hacer. Y pues bueno, enseñar a la gente, no solo a los especializados, a apropiarse verdaderamente. ¿En qué sentido me refiero a esta apropiación? A que hoy en día, digamos, hablando de software, que es lo que más nos une en este perfil en este momento, la gente no está acostumbrada a, por ejemplo, si algo funciona mal, a reportar que está funcionando mal. Si algo no lo entiende, preguntarle al autor. Porque, bueno, ¿quién es el autor? ¿Cómo puedo yo hablar con esa entidad que está labrada en mármol en un pedestal que está dentro de la gran empresa? No hay un camino para llegar a la fuente del conocimiento. Y del mismo modo, pues, cuando lo llegara a ver, por ejemplo, cuando, ay, bajé un programa chiquito que hay contacto con el autor, se ve como una excepción. Entonces la gente, los usuarios en general no se acostumbran a tener la posibilidad de una interacción directa, de que uh-huh. el desarrollo de las soluciones que ellos van a estar usando van a seguir sus necesidades. Uh-huh. Entonces, pues bueno, como desarrollador de software, el rol más importante que yo siento como es el del usuario final. O sea, uh-huh. si a mí no me reportan fallos, si no me reportan posibles mejorías, si no me dicen, oye, aquí tienes las cadenas para tener la traducción a una nueva lengua, pues yo llego hasta cierto punto de desarrollo, digamos, como desarrollador individual, hasta donde me llega la curiosidad, como desarrollador para una empresa, hasta donde la empresa ve que es económicamente viable el proyecto.
Retomaría un poquito lo que acabas de decir, porque creo que hay dos cuestiones importantes. Una es esta cuestión de la educación, un cambio en la educación, en donde realmente se nos enseña a todos, y todos de manera activa lo hagamos, a tener una forma de pensar crítica, ¿no? Y también,
bueno, sí.
Un poco cuestionadora, ¿no? Uh-huh. Y una forma de educación un poco más horizontal. Está probado ya por muchos psicólogos sociales y psicólogos de la educación, como, digamos, la educación entre pares, esa interacción entre pares, por eso la base amplia de usuarios, hace que el conocimiento sea más profundo, ¿no? Uh-huh. Que sea más duradero. Digamos que aprendas el conocimiento, ¿no?
Sí,
las cosas.
Lo hagas tuyo.
Tuyo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión con la educación, de cómo vemos la educación, hablando justamente del conocimiento y del manejo del conocimiento. ¿Cómo vemos el conocimiento y cómo lo queremos transmitir? Eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de representaciones sociales sobre la tecnología. En lo general, y yo lo pongo, antes de que empezara a estudiar el fenómeno del software libre y abierto, a mí me daba miedo la computadora, ¿no? O sea, yo, esta cosa, no, es que...
Eres una persona normal.
Era una persona normal, ¿no? Yo me daba
normal
miedo
picar... Normal tener mucho miedo.
Sí, ¿no? Claro. Picar un botón y Exacto. que todo se volviera negro, ¿no?
Y que ya lo pierdes, ¿no?
Y pierdes claro, tu sí. trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, te acostumbras.
Yo me sorprendo cada vez que, por ejemplo, que los usuarios con los que trabajo dicen, pasó tal cosa que no debería pasar, voy a repetir el proceso a ver si ahora sí funciona. Y se asumen que... Vamos, que los mismos pasos no van a llevar al mismo resultado. Eso es una cosa que yo no entiendo cómo puede ocurrir.
Bueno, pero ahí son usuarios un poco más atrevidos.
Claro.
Porque otro usuario que no le salió ya no quiere volver a usar la computadora, ¿no? Uh-huh. Y esas representaciones sociales en donde la tecnología es algo como de vidrio, como que se puede, sí. como que, no, que el experto lo haga, porque si yo le meto mano, seguramente lo echo a perder, eso ha hecho mucho daño.
¿Sabes? Yo voy a secuestrar un poquito el tema hacia algo que estaba escribiendo recientemente. Uh-huh. ¿Qué es la enseñanza del cómputo? Mira, la mayor parte de los colegas valiosos con los que pues, yo he tenido el gusto de trabajar, uh-huh. no estudiaron nada relacionado con cómputo. Digo, ahí puede que yo me esté echando flores solito, porque yo tampoco, pero a fin de cuentas es lo único que sé hacer. Estábamos hablando recientemente acerca de, bueno, cómo debería ser la enseñanza básica. Cuando yo estuve en la primaria, en los 80, estuve en una escuela privada, que tuvimos la suerte que hubo un director general con mucha visión, y bueno, y que hubo un patronato con mucho dinero, porque no era cualquier cosa en esa época, puso un laboratorio de computadoras desde el 82, creo, o sea, mucho antes de que me tocara a mí.
Pues fue una suerte.
Por ahí. Pero además, lo que se enseñaba, y lo que se debería enseñar hoy en día a los niños de primaria, era programación.
¡Claro!
No, y no en el sentido que lo he visto varias veces defendido, de ir generando competencias, sino que enseñar programación del mismo modo que se enseñan matemáticas, o que se enseña biología, o que se enseñan todas esas materias que el 90% de la gente dice, ¿y eso de qué me va a servir? Pues porque es una manera de pensar, es una manera de entender, de desarrollar el pensamiento algorítmico, de poder crear mentalmente la sistematización de la resolución de un problema. Uh-huh. Teniendo eso, yo eso siento que es la gran diferenciación, obviamente no al 100%, pero debe haber alguna correlación entre la gente de mi generación, digamos de los que nacimos durante los 70, la gente que más se ha podido meter al cómputo y que más se ha apropiado de las herramientas es la gente que tuvo contacto con las computadoras cuando no había otra manera, que hecho. Indicarle lo que tenían que hacer.
Así es. La verdad es que el sistema de ventanas que se impuso de manera masiva hizo mucho daño, porque ahora los chavos les enseñan a usar el procesador de textos, un procesador de textos.
Cuando además eso, ¿no?, es algo que tienes que aprender por tu cuenta. Pues porque, sí. ¿Qué ciencia tiene aprender a usar una máquina de escribir? Es lo mismo. Con un par de botoncitos adicionales, y si nadie va a usar el 100% de la funcionalidad, tal vez no lo requieran.
Pero además empieza el miedo. Empieza el miedo porque no se entiende entonces la tecnología de manera lúdica, en donde si te equivocas, si empiezas a programar y te equivocas, pues igual pasa algo, pero no pasa nada grave, lo puedes arreglar, ¿no? Y esa es la cuestión de la base amplia de usuarios. Cuando el software libre, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. La base amplia de usuarios del software libre, hay canales de chat, de charla, que como estos desarrollos son de todo el mundo, desarrolladores y usuarios están en todo el mundo, pues prácticamente están las 24 horas del día. Yo, que no sé, de verdad no sé nada de programación, pues un poco como pasado las fronteras y empezar a romper inercias, pues sí la he regado. Pero ya empiezo a usar terminal y siempre, si tengo un problema, voy a los autores o me meto a un canal de chat. Perfecto. Y ahí me ayudan. Y ahí ahí se genera conocimiento.
No, pues sí, esa es la forma, realmente sí. Claro. Pero hay una base, y esa base que mencionaba Gunnar es importantísima y sí tiene que ver con las instituciones. Bueno, en fin, vamos a hacer una breve pausa musical. Volveremos. Quédense con nosotros. Gracias.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Vamos a leer una llamada de uno de nuestros radioescuchas para ver cuál es su apreciación. Dice don Agustín Mondragón, y le agradecemos la llamada. Mientras en el mundo se haga monopolio, los adelantos científicos, la economía y los gobiernos, poco le queda al estudioso para ser independiente. Ejemplo, los periodistas mexicanos englobalizados en un empresario no nos dejan ver la verdad de lo que está pasando en la República. Y así vemos que lo que negaron de Peña Nieto por la compra de votos, él nos da a entender qué empresas fueron las que invirtieron para llevarlo al poder, y estas fueron españolas. Por eso los va a ayudar en su economía, bueno, inglesas y norteamericanas. Bueno, por eso abrirá Pemex a sus empresas. Peña Nieto es un vendepatrias, bueno, entre gobernante, no sé cómo dice aquí, es un vendepatrias cínico que ya es hechura de las televisoras y no de la política. Bueno, pues, digo...
Hay cosas con las que es difícil estar en contra, pero no sé bien cómo engranarlo. Creo que hay un punto que sí lo podemos engranar.
Lo del monopolio.
Lo de los monopolios, sí, sí. Que pues bueno, vamos, yo creo que más bien a aterrizarlo una vez que nos preguntes lo que nos tienes que preguntar.
Sí. No, esto sí, si quieren, por favor, contestarle, sí, claro, a este señor
yo lo con que relación pensaría, al... Hablando de los monopolios, siendo el tema esto del conocimiento de la tecnología, es que sí es verdad que no, volviendo a esta cuestión de la construcción social del conocimiento, las tecnologías no son neutrales, ¿no? Claro. Ya tienen una inclinación.
Llevan, ¿no?, un enfoque.
Llevan, uh-huh, un enfoque. Sí. Claro, nosotros las hemos construido así.
Sí.
¿No? Y nos tenemos que pensar también como sociedad, ¿por qué hemos permitido o cómo hemos llegado a que la tecnología se esté utilizando para lo que se está utilizando?
Así es,
¿no? Porque se utiliza para cosas muy buenas, pero también para cosas muy malas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hemos permitido que medios de comunicación? De pronto es muy confrontador decir por qué hemos permitido, porque luego uno dice, pero pues a mí ni me preguntaron, ¿no? Pero somos una sociedad. Sí, yo creo que hay que pensar ya de manera colectiva y no tan, uh-huh, individualizada. Es aquí con la base tecnológica, hablando de la base de usuarios, la tecnología se construye por muchas personas. Tiene que ver con los desarrolladores, pero también con los usuarios. ¿Qué tanto se involucran o no se involucran los usuarios en esa tecnología? Uh-huh. Si los usuarios o la gente común, vamos a hablarlo, no decimos lo que queremos y cómo lo queremos y no lo exigimos realmente, ya sea a empresas de software o a otros desarrolladores de software o a medios de comunicación o a lo que quieras, a la comida. Hace poco veía un documental sobre la comida, de qué exiges o no exiges, qué es lo que comes, ¿no? De ver realmente lo que comes. Si no lo hacemos, lo hacemos de manera interactiva, si no nos apropiamos de la tecnología para entenderla y saber para qué se usa, cómo la están usando otros, etcétera.
Claro, sí.
Pues entonces pasan estas cosas, se nos imponen cosas, y, ¿pero por qué? Pues no tendríamos que preguntarnos por qué ahorita, sino cómo llegamos hasta este momento.
Eso es.
Y bueno, ahí creo que entraría, aunque creo que es una digresión bastante lateral, el que a fin de cuentas todos los que estamos politizados, todos los que estamos activos en repensar la sociedad, pues... muchas veces somos míopes a que la mayor parte de la sociedad no lo es. Entonces, pues, ¿por qué las televisoras tienen la fuerza que tienen? ¿Por qué los grandes medios monopólicos tienen la fuerza que tienen? Pues sencillamente porque cubren la necesidad, tristemente, de la mayor parte de la población, que no están dispuestos a preocuparse en influir, en incidir, en modificar el discurso, porque los entretienen lo suficiente.
Eso es
importante, el manejo del conocimiento. Uh-huh. ¿Para qué estamos usando el conocimiento y hasta
para
dónde?
Para enajenar.
Claro. Uh-huh. Bueno, exactamente. Uh-huh.
Digo, rápidamente, ¿no? Bueno, aquí sería muy pertinente que dijeran ustedes qué es el software libre y el abierto, o el abierto, y qué tan realista es pensar en su uso extensivo. ¿Qué es lo que ofrece sobre el software, uh-huh, privativo, que, uh-huh, usas este término, uh-huh, Gunnar? No, okay, sé, claro, es importante porque lo empezamos a tratar, sí, desde, sí, antes, y que mejor se vea explicado.
Pues es que es demasiado amplio en realidad.
Bueno, en cortito.
Sí, no, claro. El software libre básicamente es cualquier programa o conjunto de programas o distribución para el cual está disponible libremente, que está disponible para todos, el código fuente. Esto es, así, volviendo al símil que hacías, la receta de cómo opera internamente y que cualquiera puede modificar. ¿Por qué puedo yo querer modificar, por ejemplo, mi procesador de textos? Pues porque puedo tener una necesidad distinta de la que tiene el autor original, sea una empresa, sea otro individuo como yo. ¿Qué tiene por encima del software? Se le puede decir privativo, propietario. Uh-huh. Hay quien le dice normal, aunque yo no le veo la normalidad, porque yo no uso eso. Pero, pues es principalmente eso. Ahora, obviamente, si bien todo el software libre puede ser modificado, digamos, yo puedo modificar lo que corre en mi computadora, no es que yo pueda modificar lo que corre en la tuya, no significa eso que yo lo puedo modificar. Entonces, o sea, porque yo tengo la capacidad técnica. Ahí entra toda la construcción social que hay alrededor del software libre. Uh-huh. Se han formado las llamadas comunidades de desarrollo, comunidades de usuarios, grupos de usuarios, que son, podrían verse tal vez como anillos de cada vez menor especialización, pero muchísima horizontalidad, como lo que mencionaba Tania hace rato, que llevan a un involucramiento paulatino, que llevan a que el usuario casual pueda ir entrando y pueda ir incidiendo en la creación, en el cambio de rumbo de los programas que emplea.
Así es. Exacto. Así es.
Bueno, sí.
Mira, yo hablaría, hablando de la diferencia con el software privativo, bueno, por supuesto que muestra el código, ¿no? Ya, bueno, si tú quieres verlo o no quieres verlo, ese es otro asunto. Pero digamos que te da la libertad, aquí estoy tratando de utilizar las palabras de Richard Stallman, que es el más radical de los radicales del software libre, pero que, bueno, pues, digamos que él ha empezado y vive de difundir esta cuestión del software libre. ¿Cómo vemos la libertad? ¿Qué es nuestra libertad?
¿Qué significa la libertad con respecto a esto?
¿No? Sí. Y entonces lo que él dice es, bueno, tú puedes ser que no quieras ver el código, no te interesa cambiarlo, ¿no? Pero puedes. Puedes hacerlo. Y si no, llamarle a tu cuate, que sí sabe de programación, y decirle, ¿qué está haciendo este programa en mi computadora? Porque fíjate que de repente actúa medio raro. Yo no sé, por ejemplo, en cuestiones de seguridad. Esto es importante. No sé si recuerden o se enteraron de este caso de estos libros digitales. No sé si puedo decir el nombre de la empresa de los libros digitales.
Todo lo que quieran.
De Amazon. Ajá. Que vendió los libros digitales. Uh-huh. Y después de un tiempo, parece que los libros digitales desaparecieron.
Ah, pero no cualquier libro digital. Precisamente fue 1984 el primero que pasó.
Exactamente. Y bueno, en 1984, que están escuchando, pues sabrán qué quiere decir esto de que desaparezca 1984.
Sí, o sea, si yo tengo un lector digital de Amazon, como el que le acabo de acercar a Tania, porque yo tengo uno, aunque lo uso muy de otro modo, ellos están en control de lo que les compro. Y si de repente decidieron que me vendieron un libro que no debieran haber vendido porque no es acorde, cosas que me han pasado, a mi perfil geográfico.
Ajá, por ejemplo.
Pues me lo borran.
Así es. ¿Y qué es lo que está pasando?
En una computadora que yo compré y que yo tengo.
Exactamente.
Ah, pero eso, ¿cómo puede ocurrir?
¿Cómo puede ocurrir? Porque el programa o la aplicación o lo que sea que está adentro de la computadora tiene como, digamos, una puerta trasera, que es por donde la empresa puede manipular lo que está dentro de nuestra computadora.
Mira, qué cosa,
Cada vez más, principalmente todos estos aparatitos de medios que se vuelven comodísimos, pero son un grave peligro en muchos sentidos. Sí. Por ejemplo, todo lo que hace Apple, ¿sí? Es lo que llaman defectuoso por diseño.
Así es.
O sea, todos estos tienen el DRM, el gestor de restricciones digitales, que pues, como el contenido está sujeto a regulaciones de derechos de autor y similares, la empresa que lo provee se reserva el derecho de hacer lo que guste. Por ejemplo, yo puedo comprar música que solo puedo oír en un dispositivo, porque no lo va a tocar ningún otro. Puedo comprar un libro, o más bien puedo, digamos, rentarlo. Como parten de un símil que ya está fuera de realidad, que es lo mismo una biblioteca de objetos físicos que una biblioteca de objetos digitales. Pues puedo rentar un libro por 2 semanas. ¿Y qué pasa después si lo quiero seguir leyendo? técnicamente podría hacerlo, porque a fin de cuentas la información está en mi computadora, claro, en un aparato que yo poseo.
Claro.
Pero bueno, digamos, hay una tensión, sí, ahí, porque, pues bueno, hay una industria muy grande construida sobre los bienes intangibles.
Así es. No, y entonces, lo que es importante es ver esas cosas que te borran el libro, por ejemplo.
Eso.
No lo vemos, porque el código fuente no está a la vista para que tú puedas saber qué hace. Uh-huh. Ahora, si te borran un libro, igual iba a sonar a teoría de la conspiración, pero si te borran un libro y tienen esa capacidad, el programa estaba metido en tu computadora para ver qué libro tienes y uh-huh, borrártelo, ¿cómo tengo yo la seguridad de que no ven o no sacan otra información mía?
Y también la borran.
Bueno, y también la borran o la apropian.
Lo puedes tener, por ejemplo, hablando del Kindle de Amazon nuevamente, uh-huh, ¿quiénes usan estos bichos? Estos aparatitos, pues también es gente que le gusta entender qué ocurre, ¿no? Exacto. Se puede hacer algo llamado ingeniería inversa, romper algunos candados, y pues no es muy difícil asomarse a ver qué guarda en la bitácora. Uh-huh. La bitácora de este aparato, que cada vez que yo lo prendo y lo conecto a red, se sincroniza con los servidores de Amazon, se les envía uh-huh, mi bitácora, dice qué libro abrí, qué renglón subrayé, qué comentario hice, de qué hora estuve leyendo. ¿Por qué? Pues bueno, porque esto es valioso para generar un perfil de usuario apto para mí, para que me recomienden otros
productos. Sí, pero es una invasión.
Es una invasión de privacidad, y además podría verse como un riesgo político. Ajá. Porque hay gente que tiene perfiles que no pueden estar mostrando su actividad.
Oh, pues claro. Qué complejo,
ahora,
¿eh?
Ahora, sí, antes de seguir con los temas, hay una cosa que obviamos muchas veces, porque ya la tenemos demasiado interiorizada los que estamos trabajando con software libre, pero es también el asunto del costo.
Okay,
sí, okay. Que para mucha gente es lo primero que viene a la mente,
sí,
pero a fin de cuentas no es importante mencionarlo.
Bueno, sí. Pero que no es lo más importante. Importante es mostrar el código, ¿no?
Es que es una consecuencia natural.
Así es.
Si yo puedo tener acceso al código, lo puedo modificar, lo puedo compartir con otras personas, pues bueno, es natural que el código que el programa no tenga un costo asociado controlado centralmente. Así yo puedo vender software libre, pero también lo puedo regalar, es legal regalarlo. Y hay distribuciones, varios proyectos en los que estamos involucrados, se dedican a desarrollar el software que yo requiero para mis necesidades, pero ya que lo desarrollé, lo pongo para que lo use cualquiera.
Mira, esto además es importante porque es como un modelo que también es importante para la academia, ¿no? Uh-huh. En la cuestión de la generación de conocimiento científico, uh-huh, están como muy muy de la mano, comparten muchos muchos espacios, ¿no? De poder, que lo importante, digamos, es compartir el conocimiento. El software tendemos que verlo como conocimiento.
Así es.
Porque además de que produce, es una herramienta,
es,
también
sí,
es conocimiento, ¿no? Y habla, porque esto es muy importante. Mucha gente, cuando yo empecé con esta cuestión del software libre, dicen, ay, sí, pero ¿y de qué viven? ¿No? Hay una famosísima carta de Bill Gates que dice, pues nadie regala nada, y ¿no?
Bueno, ese sí, habla el empresario.
Habla el empresario.
Pero además,
es que lo importante,
ahí es donde se empezó a dar la distorsión. Lo
así
natural
es
que el software sea libre.
Claro.
Él en el 75 sacó esa carta, uh-huh, siendo, oigan, pero es que yo tengo una empresa y yo tengo que vender mis programas.
Así
entonces
es.
No los copien, por favor.
Así es, ¿no? Pero sí se pueden generar empresas alrededor. Uh-huh. Richard Stallman vivió
de desarrollo
por mucho uh-huh tiempo de su New Emacs, ¿no? Uh-huh. Y sigue a la fecha con la fundación. Claro, hay cuestión de donaciones y todo, pero hay ya empresas de servicios. Podemos hablar incluso de Red Hat y de otras que utilizan software libre y venden sus servicios. Y están incluso en bolsa. O sea, sí se puede generar negocio.
Un modelo de negocio fuerte.
Claro, alrededor, sí, ¿no?
Bueno, bien, pues se acaba de incorporar con nosotros la doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez. Bienvenida.
Muchas
que
gracias.
Debe haber tenido sus problemas para encontrarnos.
Bueno. En esta bellísima ciudad.
Sí. Lucía gracias. Patricia Carrillo Velázquez, que es técnica academia titular C definitiva del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM, cuenta con PRI de nivel C y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Dentro de dicho instituto se encuentra adscrita al Departamento de Cómputo. Ella es doctora en Ciencias de la Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es maestra en Administración de Organizaciones por la misma facultad y es ingeniera en Computación por la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran Gestión del Conocimiento y Tecnología, Telemática en la Investigación y la Docencia Interdisciplinarias, Democratización del Conocimiento y Políticas Públicas Internacionales para el Acceso a la Internet, Comercio Electrónico, Sistemas de Georreferenciación y Publicaciones Digitales. Ha coordinado y colaborado en varios proyectos de investigación. Uno de ellos es la Red Multidisciplinaria de Aprendizaje Colaborativo para la Gestión del Conocimiento, dirigida a transformar capacidades de análisis de la información de fenómenos sociales basada en la tecnología telemática. Entre sus publicaciones más recientes está Solving Social Research Problems in Latin America and Caribbean, Creating Technological and Research Capabilities with Action Research, que aparece en la revista International Journal of Social Science and Humanity. Bien, doctora, tenemos una pregunta importante, más bien algo que quisiéramos que usted nos explicara de entrada. ¿Qué es la gestión del conocimiento y cuándo surge? Por favor, para terminar, englobar lo que estábamos proponiendo desde
sobre
el principio.
Software libre, que es sumamente importante, sobre todo en este enfoque de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento en la actualidad es entendido como una tendencia administrativa, como una tendencia de la práctica administrativa que se concentra en promover la creación, la evaluación, el reconocimiento del conocimiento, de todo tipo de recursos organizacionales que se basen en la información y el conocimiento. Particularmente está dirigida a crear capacidades de competencia para las organizaciones. La gestión del conocimiento surge, en mi interpretación, desde hace mucho tiempo, mucho antes que apareciesen las tecnologías de la información y la comunicación. Si nos concentramos en el campo de la administración, que es donde surge esta tendencia, bueno, pues la gestión del conocimiento como tal surge desde la Revolución Industrial, cuando se transforman las organizaciones, y bueno, desde ahí con un enfoque más taylorista y más dirigido hacia la producción en serie, pues se toma el conocimiento como un recurso para poder hacer a una organización más competitiva. Claro. Sin embargo, el concepto de conocimiento es el que se ha transformado. La manera de usar y de entender al conocimiento es lo que se transforma. En ese sentido, entonces, cuando surgen las tecnologías de la información y la comunicación, pues obviamente se transforma el concepto y la concepción que se tiene de conocimiento dentro de las organizaciones, porque paralelamente las organizaciones también se transforman. Las organizaciones se van transformando de acuerdo a los contextos sociohistóricos y, bueno, cuando hablamos del inicio del uso del conocimiento para hacer una organización competitiva, estamos hablando de organizaciones dirigidas al negocio, a la productividad en serie y que, bueno, podemos hablar ahí de las empresas. Sin embargo, ha habido una transformación y ahora las organizaciones se diversifican y se diversifican por las necesidades sociales. Claro. En ese sentido, entonces, las organizaciones ya no solamente son empresas de negocios, sino también hay organizaciones públicas y también en la actualidad hay lo que llaman organizaciones emergentes, que son las organizaciones del tercer sector y que son las organizaciones sociales. En ellas, entonces, también se hace un uso y se incide en la concepción de conocimiento de tal manera que una organización, incluso social, sin ánimos de lucro, también puede ser competitiva en su contexto, ¿no? Entendido la competitividad no solamente en términos de mercado y en términos económicos, sino en términos de incidir y crear y atender los objetivos para los cuales ha sido creada. Entonces, en términos generales, la gestión del conocimiento puede conceptualizarse, puede entenderse como un proceso general que está dirigido a incidir en la creación, evaluación, reconocimiento y sobre todo en la comunicación de recursos que pueden ser útiles a la organización, basados en el conocimiento y, bueno, en el conocimiento y todas sus representaciones explícitas, como pueden ser el software, y otros productos.
Exactamente. Bueno, ¿y cuál es la experiencia que se tiene respecto a la instrumentación precisamente de la gestión del conocimiento en plataformas que se llaman telemáticas en uh-huh. instituciones como nuestra Universidad Nacional?
Bueno, podríamos hablar aquí del ejercicio que supongo ya han hablado Tania y Gunnar en el Instituto de Investigaciones Económicas, por ejemplo, sí. con esta producción de revista electrónica en la que tuve gusto de participar en algún momento, sobre todo en el diseño del proyecto. Pero también puedo hablar del caso que particularmente en este momento estoy trabajando, ¿no? Una línea de investigación en la que promovemos la gestión del conocimiento, particularmente para los procesos de investigación, lo cual le genera a la universidad recursos que pueden entenderse como capital intelectual.
Claro.
Sin embargo, ahí sí. habría algo que considerar. Un punto importante que es que cuando hablamos del conocimiento como capital intelectual, nos estamos centrando en aquellas representaciones del conocimiento que son entendidas desde un punto de vista contable.
Así
es. Sin embargo, y bueno, eso está muy estandarizado, se sí. entiende perfectamente, hay modelos que clasifican al capital intelectual, pero hay una diferencia en aquellos recursos que también generan capacidades a las organizaciones y que no necesariamente pueden solamente valorarse en términos contables. Porque el conocimiento, entonces, en el caso de nuestra universidad, bueno, pues estaríamos hablando de todos aquellos productos académicos que se producen basados en el conocimiento y la información. Entonces, experiencias, les repito, como el caso del instituto, y hay diversas experiencias. Me parece que lo que no hemos hecho es formalizarlas en términos uh-huh. de lo que es la gestión del conocimiento, dado que no hemos hecho un plan estratégico que integre todas las actividades que estamos haciendo y que nos permitan, sobre todo, reconocerlas, porque ahí viene también la otra parte que tiene que ver con la cultura de la información. Sí. De repente somos muy dados a generar software, incluso software propietario, pero no tenemos la cultura de registrarlo. En sí. ese sentido, entonces, pareciera que México no es productor de software o que no es productor de innovaciones tecnológicas en el sentido y en el concepto de innovación tecnológica de operación. Sin embargo, lo estamos haciendo. Día a día los investigadores y académicos de la universidad estamos produciendo conocimiento y además en manifestaciones incluso tangibles, ¿no? Como son los libros, conferencias, etcétera. Me parece que tiene que ver con la cultura de la información. Pero como ejercicios concretos, en la actualidad estamos desarrollando un software precisamente para el análisis de eventos de protesta, hablando de este tipo de organizaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ejercicios hay muchos. El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, en nuestra universidad, también tiene un programa formalizado que se llama incluso gestión del conocimiento, ¿no? Y que tiene justamente la intención de hacer este resguardo y este sistema de información precisamente para tener conocimiento formal de qué productos basados en el conocimiento de la información se están gestando en la universidad, ¿no?
Yo ahí levanto la mano un segundo.
Sí, Gunnar.
Porque parte de lo que esto nos lleva es al asunto del replanteamiento de lo que es el conocimiento y de cómo podemos incorporarlo a la dinámica actual de la sociedad. Por un lado está, sí, como bien mencionas, el sistematizar el cómo, qué se está generando, dónde se está generando, el preservarlo, el asegurar acceso a ello, digamos, lo que están haciendo, por ejemplo, la red de acervos digitales de la UNAM, donde también estamos participando, uh-huh. Que pues bueno, eso es cómo sistematizar el conocimiento que se ha ido produciendo y muchas veces queda arrumbado. Cuando el conocimiento deja de estar bajo el radar, pues se vuelve muchas veces letra muerta, porque ya no se tiene al alcance. Entonces hay un esfuerzo fuerte en ese sentido de ir escaneando material viejo, de ir haciendo públicamente disponible. Por lo menos en nuestro instituto tenemos ya el mandato, aprobado por nuestro Consejo Interno, de que todo el material que se genere tiene que quedar publicado bajo una licencia de acceso abierto.
Bien.
Sí, así es. Esto bajo la red de acervos digitales de la UNAM. Uh-huh. Pero por otro lado, creo que esto embona muy bien con lo que veníamos platicando de cómo se genera ahora el conocimiento. porque también podemos hablar de repositorios, no de objetos finalizados, sino, por ejemplo, hablábamos de las en un proyecto que estábamos discutiendo con Tania, de las forjas de desarrollo de software, de los depósitos como GitHub, como SourceForge, ¿sí? Que son entornos donde gente de todo el mundo se reúne virtualmente a desarrollar. Y donde está, donde están los proyectos, no solo los exitosos, sino también los fracasados. Claro. No solo los que están terminados, sino los que están iniciando. Y esto hace, y bueno, ahí tengo que poner, a ver si de ahí podemos seguir un poquito de punto de controversia, hace básicamente innecesario el registro de nuestros proyectos ante entidades tan obsoletas como Indautor. Que sí, ellos llevan un registro bastante inútil de derecho de autor, pero además con una visión de siglo XIX. Registrar algo con ellos pues no nos brinda ninguna protección real, no, y da muy poco, vamos, es importante tener un registro, pero ¿por qué me he puesto así tan claramente
radical
en este punto? Porque hay maneras mucho más claras de probar, lo único que se gana al registrar una obra ante Indautor, aparte de subir un puntito el índice de productividad del país, pues es que ellos puedan dejar constancia ante ellos de que esa obra es nuestra. Pero ¿qué pasa con las obras actuales de software? Que nunca están finalizadas. Claro. Yo nunca tengo la versión definitiva. Entonces no puedo depositar una versión de mi programa en Indautor, porque siempre voy a depositar una que está en proceso.
Claro, que va a quedar obsoleta en 3 días.
Así es. Pero al tener toda la memoria del desarrollo, de las discusiones entre los desarrolladores y del proceso mismo de creación del conocimiento en una forja, eso es legalmente más valioso todavía, porque demuestro no solo que llegué primero al registro, sino que demuestro el proceso creativo.
Claro. Bueno, en esto vamos a hacer un breve corte porque es bien problemático entrar a la discusión de esto. Permítanme ir a un puente musical. Bonito. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Sí, bien, entonces estamos justamente en el meollo del problema, ¿no? Entre que, bueno, realmente el conocimiento se va a, digamos, a difundir de mejor manera a través de los medios tecnológicos actuales, que supuestamente están bastante desarrollados y que, bueno, para México como para otros países no tan industrializados o no industrializados, resulta carísimo, es costoso estar importando la innovación, uh-huh. Pero que al mismo tiempo, como decía hace un momento cuando empezamos el programa, Gunnar, bueno, decía que no es necesario. Y como decía también Tania, comprar es necesario también sobre lo que tienes, innovar.
Claro.
Y adaptar, pues no tanto adaptar, volver una tecnología propia. Esto lo han hecho países que han tenido muchos problemas económicos en cierto momento. Por ejemplo, los coreanos del norte. Uh-huh. Llegó un punto en que no tenían nada ni cómo hacerse de tecnologías. Entonces, fue una filosofía propia el crear sobre la marcha la tecnología propia. Claro. Esto fue, bueno, a mí me dejó así, me abrió el de veras uh-huh. la entendedera, porque esto es cierto, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. En esto no es necesario estar comprando y dependiendo, sobre todo, de la tecnología moderna, entre comillas, ¿verdad? Sino que lo importante es el interés que tenga la sociedad, porque es un colectivo, uh-huh. en avanzar en el conocimiento. En esto sí, bueno, ya vamos a ver qué es lo importante de la gestión. Y en esto de la gestión tiene que ver también el que si es costoso para la universidad, no sé, por ejemplo, para nuestra universidad, el crear el famoso repositorio que tiene que ver con la red, ¿no? Utilizar esos procesos para todas las publicaciones y, bueno, no sé, con todas las tecnologías de la información, ¿resulta costoso o desconocido? Yo no sé si se tiene toda el know-how para esto. No sé, ¿cómo es?
Bueno, yo en realidad en términos de costos no podría yo exactamente hablar, porque pero
podría
creo
ser una traba, una limitante.
Por supuesto. Sí. Por un lado, yo creo que en primer lugar los costos sí tendríamos que verlos en relación con los productos emanados de tener estas herramientas, ¿no? Porque si hay mucha investigación científica y hace motor de más investigación uh-huh. científica porque existen estos repositorios, pues yo creo que entonces es ganancia, ¿no? Yo pensaría, va a ser muy costoso para la universidad si importamos la tecnología para estos repositorios, ¿no? Si
pues ya
utilizamos,
la importamos, ¿no?
Bueno, la importamos, pero estamos participando en el desarrollo.
Eso es importante, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Porque el problema es importarla y además que no nos quedemos ni siquiera con el cómo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo creo que lo importante sería es que, bueno, tengamos esta tecnología que viene del exterior, pero que aprendamos entonces a usarla desde dentro y a manejarla, porque hay mucha gente en la universidad, la doctora Patricia nos puede decir mucho más sobre esto, que no solo hacen software libre, que están metidos realmente en software privativo, lo que sea, pero que tienen muchos conocimientos de programación. En México se hace software y hay entre los 30 países que hacen software libre, México está ahí, no está en los primeros 10 lugares, pero está en los 30. Entonces, y es lo que se ve, ¿no? Entonces hay
y es
mucho.
El lugar acorde según el desarrollo tecnológico que tiene el país. Estamos, está por encima de nosotros, digamos, Brasil, que es hoy en día la potencia claro. de América Latina en este sentido. Claro. Argentina está subiendo de una manera brutal por las políticas de Estado que están adoptando ahora en buena medida.
Eso que dices es importante, las políticas de Estado. Creo que uh-huh. también eso es importante.
Pues claro,
¿no? Uh-huh. Pero yo aquí quisiera puntualizar, estamos hablando de tópicos muy particulares.
Sí.
Y me parece a mí, y bueno, eso quisiera yo abordar en torno a la pregunta inicial que me han hecho, ¿qué es la gestión del conocimiento? La gestión del conocimiento es algo más integral. Uh-huh. La cuestión del conocimiento no se concentra en una situación o hecho particular que sucede en un área o ante una decisión de si comprar o no software o si crear o no. La gestión del conocimiento justamente es una estrategia administrativa centrada en aprovechar la creación, la evaluación, la comunicación del conocimiento. Entonces, lo que podríamos pensar en esta mesa que puede ser radicalmente obsoleto, como ha dicho Gunnar, puede ser que en otro contexto sea lo más recomendable. Lo que sí quiero puntualizar es que al referirme a la cultura de la información y al referirme al registro, no me estoy refiriendo a algo en particular que pueda ser propiedad intelectual o patentes, etcétera, no. Pero la cultura del registro creo que sí es importante tenerla porque finalmente es la única manera en que podemos justamente hacer comparaciones y contrastaciones y sobre todo dejar cuenta uh-huh. a posteriori de lo que fue más útil o fue un fiasco. Y por eso tiene ahí la importancia registrar no solamente resultados uh-huh. exitosos, claro. uh-huh. pero ahí finalmente lo importante es el registro.
De acuerdo.
Porque uh-huh. si no hay un acervo de conocimiento en este sentido, no tenemos posibilidad de hacer las contrastaciones o incluso las valoraciones como la que ha hecho Gunnar de que si es obsoleto o no. Uh-huh. En ese sentido, ahora bien, la gestión del conocimiento tiene que ver también con tomar decisiones basadas en lo que es un recurso de competencia y capacidad para una organización. Podríamos decir, en la universidad es costoso hacer el repositorio, me estoy concentrando en una actividad muy particular y en un registro muy particular que no tiene que ver con una estrategia de planeación integral de lo que es una institución tan compleja como es la universidad. Claro,
eso sí. Tú
decías, entonces, el repositorio, en términos de qué le preguntaría a la maestra, en términos de qué queremos valorar su costo.
Claro,
porque el costo de un proyecto o de un recurso no está centrado únicamente en la inversión económica.
Cuesta monetariamente.
¿Sí? Ahora, refiriéndome nuevamente al registro, podría decirles un solo dato que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el registro de propiedad intelectual. Y justamente nos lo hace la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que a muchos podría parecernos obsoleta. Me parece que podríamos hablar del obsoleto en términos del proceso o de los instrumentos que se están utilizando para el registro. Pero justamente eso es parte de la gestión del conocimiento. Promover nuevas formas y estrategias de hacer un registro de la información y sobre todo un registro de las manifestaciones del conocimiento que en la era actual, en la era digital, como aquí lo mencionamos, es sumamente importante.
Desafortunadamente, me da mucha pena decirles que se nos agotó el tiempo del radio y entonces vamos a tener que hacer otro programa porque los temas tienen una diversidad. O sea, como decía la doctora, es muy radiado, ¿no? Y bueno, hay que hablar de todo esto porque es de veras lo nuevo, lo que no se conoce en verdad y que debiéramos conocer profundamente, ¿verdad?
Claro.
En particular, pues esta gestión del conocimiento es, si no hay la política pública que esté detrás de ella, no va a hacer nada, ¿no?
Gracias.
Bien, le agradezco mucho a Rafael Alba, que felicita a los invitados al programa. No tenemos ya tiempo de plantear la pregunta, pero sí podemos darle los correos de las personas invitadas hoy, que de la doctora Carrillo es
carrillopatricia4@gmail.com.
El de Tania
es gwetza@gmail.com.
Guna
es gwolf@gwolf.org.
Muy bien. Pues muy agradecida por su presencia, sus conocimientos también han sido muy valiosos para todos nosotros, a nuestros radioescuchas por su atención y sus conocimientos y también sus llamadas. Muchas gracias. En los controles técnicos, Gerardo Zurroza, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les dice un buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Muchísimas gracias.
Está escuchando Momento Económico.